empieza a hablar un poco del sistema. Muchas gracias, ya no se me van a pegar los virus. Este señor hizo un teleseminario, no un teleseminario, es una charla muy interesante de este sistema y explica bastante bien cómo funciona. Si por ahí también les queda alguna dudita, pueden repasar un poquito con este sistema. El que vamos a ver hoy es totalmente diferente porque es un sistema de, bueno, podemos decir que es totalmente diferente porque se hizo para el Ford, a pesar de ser de la misma, el mismo principio y todo, pero está hecho para este motor Ford, que es, no es aquellos motores muy grandes, como por ejemplo los de camión, pero sigue siendo bastante grande. Este es un motor 6000. Entonces vamos a ir viendo un poquito el sistema. Resulta ser que antes de que llegase el Common Rail al como producto, se empiezan a ver o a buscar formas de bajar las emisiones, de aplacar los ruidos diésel, de bajar todo lo que son ruidos y humos. Y muchos fabricantes tienden a realizar, por ejemplo, inyecciones como lo que era el doble resorte en los inyectores. Recordemos los inyectores del ZD30 Nissan, por ejemplo, y algún otro tipo de vehículo que traía este tipo de inyectores, que lo que hacen es hacer una inyección piloto y una inyección principal. Todo esto trata de hacer más eficiente el sistema, siempre dejando un sistema diésel con inyección directa, porque es el más eficiente, pero aplacando todos estos ruidos. Entonces, el sistema HEWI lo que hace es incorporar un sistema, lo que hace es incorporar una tecnología donde se aprovecha de la presión hidráulica del aceite para inyectar el combustible en la cámara del cilindro. Entonces, ahorita vamos a explicar un poco cómo es esto. Ya creo que muchos conocen o muchos han visto el sistema. Y vamos a especificar un poco más en este vehículo que nos tocó, pues, realizar en la inspección. Entonces, como todo sistema de inyección o como cualquier sistema, nosotros vamos a ver que siempre vamos a tener por ahí un sistema de baja presión. Vamos a ir analizando el sistema para que tengamos una idea de cómo es. Vamos a cambiar esto acá. Ok. El sistema de baja presión del sistema, valga la redundancia, del sistema HEWI, lo que hace es, con una bomba eléctrica, o puede ser en algún caso mecánica, con una bomba eléctrica, enviar el combustible diésel a unas galerías que hay en el cabezote. Estas galerías, a su vez, van a llegar a los inyectores, donde los inyectores, que ahora más adelante vamos a ver un inyector de estos, tiene unos sellos en O, unos O-rings que no permiten el paso del diésel o comunicación del diésel con aceite o comunicación del diésel con o que se saliese por ejemplo, a la parte de lo que es el cabezote. Entonces, como todo sistema, vamos a tener, pues, el tanque de combustible, vamos a tener una parte para la succión, vamos a tener una bomba eléctrica, y esta bomba eléctrica va a enviar el diésel a presión. ¿Cuánta presión? Presión de trabajo aproximadamente 45 libras. Estamos hablando del sistema de baja presión. Estamos hablando de que el combustible diésel está entrando a todas estas galerías y se mantiene presurizado aproximadamente a 45 libras. Como todo sistema tiene un regulador de presión, ese 5 que tenemos ahí, si logramos ver bien la filmina, ese número 5 que tenemos ahí, el punto número 5, ese es el regulador de presión, que ese es el que va a mantener esa presión en el sistema. Muy importante es el filtro de combustible. Ahí lo vamos a tener, como todo sistema de baja presión, pues tiene su filtro de combustible. y todas las líneas de alimentación hacia el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes están poniendo ignición, esta bomba empieza a funcionar, extrae el diésel del tanque y lo envía hacia las galerías. Entonces ahora los inyectores tienen pues les entra por algún conducto diésel a presión, pero es una presión de 45 libras. Con eso no basta, pero para absolutamente nada, ¿verdad? Recordemos que un resorte de inyector, de la tobera del inyector, se abre a los 300 bar, por ejemplo. Y con esta presión, pues, no vamos a hacer absolutamente nada. Eso es solo para que el sistema esté cargado con el combustible. Vamos a darle una ojeadita aquí a la bomba. Esta es pues la bombita eléctrica que trae el sistema. En esa parte de atrás, vamos a ver, para decir atrás sería, vamos a marcar el punto. En esa partecita vamos a tener lo que es el filtro de combustible y por el otro lado vamos a tener lo que es la alimentación, las tuberías y posiblemente algún sensor de temperatura del combustible diésel. Entonces esto es lo que vamos a tener en el sistema de alimentación del combustible hacia el sistema. Recordemos que esto es solo para hacer llegar el combustible diésel al sistema. Vamos a pasar por acá. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el sistema HEWI. El sistema HEWI tiene una estructura muy interesante. Tenemos en el punto número uno, tenemos la bomba de aceite del vehículo, o sea, la bomba de aceite del motor. Quiere decir que desde que ustedes arranquen el motor, esta bomba de aceite, que es la misma que lubrica todos los componentes del sistema, va a enviar presión al sistema HEWI. Por aquí vamos a ver también un enfriador de aceite, muy importante, y seguidamente el filtro del aceite. Entonces, el sistema, ¿qué va a hacer? Va a pasar de la bomba de aceite normal, llega al enfriador de aceite, pasa por el filtro y llega a un depósito o un reservorio de alta presión, que se le llama esto. ¿Por qué este reservorio de alta presión? Ahora aquí viene la parte interesante del sistema. El sistema va a tener en lo que es en lo que vemos ahí en la parte 5, va a tener una bomba de alta presión. Entonces, el suministro del aceite para esa bomba de alta presión va a ser la misma presión de la lubricación, pero esta bomba, por supuesto que va a tomar bastante aceite y necesita un reservorio con buen aceite, o sea, con bastante aceite. Entonces, ella no se puede quedar sin aceite en ningún momento. Para eso ocupa ese reservorio. Ahí va a llegar el aceite, va a llegar el aceite a presión de lubricación. Okay. Una vez que llega el aceite a presión de lubricación, la bomba de aceite envía el aceite a través de las tuberías a alta presión. Esta bomba de aceite está conectada a la distribución, en algunos piñones, exactamente de piñones, hay un piñón que hace mover esta bomba. Y esta bomba genera alta presión. ¿Cuánto es alta presión de aceite? Esta alta presión de aceite va a poder estar entre aproximadamente 400 PSI hasta 4000 PSI. Esa es la presión máxima. 3500, 4000 PSI. Entonces, esta bomba, eso es lo que va a hacer exactamente. Tomar el aceite que viene de la bomba de aceite, la presión de lubricación del reservorio y elevarla a aproximadamente unas 4000 libras. Una vez que llega a elevar esta presión a las 4000 libras, vamos a ver si seguimos un poco aquí el sistema, porque ¿Cómo va a hacer para llegar esta presión a esas 4.000 libras? Pues eso lo va a hacer a través de ciertos componentes, como por ejemplo, vamos a marcarlo por acá. Vamos a marcarlo por ahí. Esto es una válvula. Que esta valvulita se llama IPR. Nosotros hemos estudiado bastante lo que es el sistema Common Rail. Y hemos visto que en el sistema Common Rail también hay una válvula IPR. Pues esta válvula está exactamente, pues diríamos que hace lo mismo, pero con presión de aceite. Presión de aceite. Entonces, la bomba, como bomba, lo que hace es tomar el aceite y enviarlo por la tubería. Ahora, tiene una restricción de paso a través de la IPR. La IPR va a ser conmutada por el módulo control y si necesita mucho más presión, si necesita elevar la presión, pues va a activar la IPR más y la presión se va a levantar mucho más. Entonces ahora esta presión va a pasar a unas tuberías, nos vamos a encontrar unas válvulas antirretorno y va a entrar a un riel especial. Esto se llaman los rieles de alta presión de aceite. Qué interesante. Cuando estos rieles de alta presión de aceite se llenan con el aceite, valga la redundancia, va a pasar a través de unos puertos y va a llegar a los inyectores. Entonces ahora tenemos un sistema que está utilizando como medio para aumentar la presión de diésel el aceite. Y ahorita vamos a explicar un poco esto. Ok, tenemos una... Como vemos, estos puertos están en paralelo, los dos rieles están en paralelo. Entonces, basta con poner un sensor de presión de aceite, por el cual el módulo de control va a tener total, valga la redundancia, control sobre la presión que hay en el sistema. Esto es exactamente como el sensor de presión del riel del diésel Common Rail. En este caso se le llama el ICP. Si lo vemos es el punto 6 aquí, el ICP sensor. Entonces el ICP envía la información de la presión que está en el riel, en los rieles en este caso, porque los dos están conectados en serie. La presión empieza a elevarse, la computadora inmediatamente corrige. ¿A través de quién? A través de la IPR. La presión empieza a decaer, inmediatamente conmuta la IPR y la presión se eleva otra vez en el riel. Entonces vean qué interesante, ahora tenemos un sistema, ahorita todavía no hemos hablado del inyector, todavía no hemos hablado de cómo se activa, todavía no hemos hablado de nada, estamos viendo todo lo que son los componentes, estamos viendo lo que es la constitución del sistema. Entonces ahora tenemos un sistema de alta presión también. Entonces ya vimos que tenemos un sistema de baja presión, ahora vemos que tenemos un sistema de alta presión. Y más de alguno ya va a estar pensando, bueno, ahí sí, ¿qué es este sistema de alta presión el que va a empujar el diésel y lo va a hacer inyectado en la cámara? O sea, el medio para empujar el diésel va a ser el aceite. Entonces, la conmutación va a ser a través de la IPR. La IPR es, por decirlo así, la válvula por excelencia que nos va a permitir presión en el sistema. Si esta válvula está dañada, porque generalmente, no hablo que siempre, son normalmente abiertas, quiere decir que necesitan la conmutación para cerrarse y enviar presión. Cuando estas válvulas no tienen activación o se dañan, toda la presión se va por retorno y no arranca el vehículo. Eso sí es importante para que tengamos en cuenta que por aquí como que va empezando el diagnóstico, ¿verdad? Nos volvemos otra vez para tener claro el sistema. Vámonos para acá. Tenemos sistema de baja presión. Sistema de baja presión está constituido por el tanque de combustible, las líneas, llega a una bomba eléctrica. Esta bomba eléctrica succiona el diésel y lo envía a través de las tuberías a unas galerías en el cabezote donde se comunican con los inyectores. Una vez que llegan a los inyectores, quieren devolverse al retorno, pero hay un regulador de presión que mantiene una presión constante de 45 libras. Entonces, los inyectores siempre tienen esa presión. Ahí está. Esto es solo para tener el diésel ahí, para cuando se vaya a hacer la activación del inyector, es pues el vehículo arranque. Vean que por aquí también empieza lo que es el diagnóstico. Si esta bomba no funciona, si los filtros están obstruidos y no llega el diésel a las galerías, pues vamos a tener problemas de arranque también. Entonces, por ahí podemos hacer una medición de presión perfectamente, normalmente con algún tipo de manómetro y listo. Ahora, por otro lado del sistema, tiene un sistema de alta presión. Pero este sistema de alta presión es un sistema de alta presión de aceite. El mismo aceite de motor, el mismo aceite que está lubricando, el mismo aceite que lubrica el cigüeñal, el mismo aceite que lubrica las bielas, es el mismo aceite que se utiliza para hacer elevación de presión. ¿Cómo se va a hacer esto? La bomba de aceite del motor envía el aceite por todo lo que tenga que lubricar y a su vez envía el aceite por un enfriador y llega, pasa por el filtro y llega a un reservorio. En este reservorio va a haber una cantidad considerable de aceite, el cual puede ser succionado por la bomba de alta presión. Entonces, esta bomba de alta presión es una bomba de desplazamiento positivo. Todo lo que tome por la succión lo va a empujar por la salida. Y si no tuviéramos un control aquí, el sistema llega, pues alguna de las dos cosas van a dañarse. O se traba la bomba, se traba la distribución o revienta todo el sistema. Pero para eso tenemos una válvula IPR, que en este caso es la válvula número 7. En el punto número 7 vemos una válvula IPR. Esa válvula se llama Injection Pressure Regulator, o sea, la válvula reguladora de presión de inyección. La computadora va a recibir la señal del sensor de presión de los rieles de aceite, el ICP. Y conforme se eleve la presión, va a conmutar la IPR para bajar la presión o subir la presión. También tenemos entonces la entrada de del aceite a los rieles y cada puerto de comunicación con cada inyector. Ok, vamos a ver por acá. Ahora sí, ustedes se van a preguntar cuál es el secreto de esto, qué es lo que hace este sistemita. Vamos a ver el despiece de un inyector de estos. Resulta ser que el sistema HEWI lo que tiene es un inyector con una bobina. Bueno, en este caso van a ser dos bobinas. Ahora vamos a hablar muy bien de esto. Tiene una bobina para abrir y una bobina para cerrar. Ahora vamos a ver un poquito sobre este sistemita. Pero lo más interesante del inyector aquí es que el aceite entra por decirlo así, por la parte superior del inyector y llega a el amplificador pistón, el número 3 o pistón amplificador. Ok. Entonces ahí vamos a tener una galería con aceite. El aceite a presión está entrando, pero a su vez sale. ¿Por qué sale? Porque no hay ningún evento de activación de la válvula o la electroválvula para que deje el aceite presionado o lo deje atrapado en esa cámara de presión. Entonces, mientras no estemos arrancando, o mientras la electroválvula no se active, el aceite va a pasar, pues, por ahí, va a devolverse por retorno. Entonces, vean qué interesante. Resulta ser que aquí se aplican todas las famosas leyes de la física y todo lo que hablamos, o en algún momento se habla de Pascal y todo lo que es las características de los fluidos, por ejemplo, que los fluidos son totalmente incompresibles, no se comprimen. Eso lo tenemos nosotros muy claro en lo que son los frenos. Entonces sabemos que cuando nosotros metemos el freno, pues el caliper soca las fibras y frena el vehículo. También sabemos que la presión que yo hago en la bomba de frenos es multiplicada por el booster, pero a su vez por una diferencia de áreas y por una característica del fluido, que es que el fluido en todo su entorno va a mantener la misma presión. Entonces, cuando yo estoy comprimiendo y tengo un área, en este caso, bien, vengo con un área mucho más grande hacia un área mucho más pequeña, se hace un efecto multiplicador de presión. Vamos a verlo aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, este inyector lo que va a llevar es aceite por la parte superior. El diésel que nosotros estuvimos estudiando en lo que es el sistema de baja presión va a estar en una galería donde hay un famoso plunger. Ese plunger es el que va a multiplicar la fuerza. Entonces, vamos a ver qué interesante. Ese plunger es el que va a multiplicar la fuerza. También tenemos una cámara que va directamente hacia la tobera y tenemos el resorte, el 6, que es el resorte tarado de la tobera. Este resortito tarado de la tobera, sabemos que se abre aproximadamente a los 300 bar en casi todos los sistemas diésel. Ahí dice que se abre a los 260 bar. 250 hemos dicho y 300 bar. Este resorte es exactamente igual, mecánico en todo sentido, y va a hacer exactamente lo mismo. Necesita esa presión para su apertura. Entonces, vamos a seguir por el inyector y resulta ser que ese diésel que está ahí atrapado, cuando ese plunger baje, va a cerrar, por decirlo así, la entrada del diésel, la va a cerrar y el diésel va a quedar ahí totalmente atrapado. Entonces ahora sí viene la presión hacia abajo y comprime ese diésel que queda ahí. Entonces, para hacerlo más fácil, o para que ya vayamos cayendo en razón, la presión de aceite que llega a la parte superior del inyector lo que va a hacer es bajar el pistón amplificador. Cuando baja el pistón amplificador, el plunger, como está, pues es casi que una sola pieza con esto, va a tener que bajar también. Pero ese plunger baja y multiplica por una diferencia de áreas la presión. Quiero contarles que esto multiplica aproximadamente unas 6 veces, por una diferencia de 6 en el área, multiplica 6 veces la presión. Quiere decir que tenemos 3.000 libras de presión y se amplifican 3 veces o 4.000. Tenemos aproximadamente 24.000 libras de presión para activar estos inyectores. Entre 23.000 y 24.000 libras de presión. Recordemos que los sistemas de inyección common rail pues también andan por esos ámbitos de presión, andan bastante parecidos. Entonces, por un efecto multiplicador de áreas y lo que es la teoría de Pascal, entonces este sistema lo que va a hacer es que toma una fuerza y la amplifica hasta 6 veces. Eso es la parte hidráulica totalmente. Estos inyectores hacen una preinyección, pero eso es una preinyección que juega con el plunger. Lo que hace es jugar con el plungercito cuando va bajando toma presión, pero inmediatamente es toma un poquito de presión y se descarga. Tiene como dos, vamos a ver si ahora podemos ver una ampliación de lo que es este inyector. Tiene dos, etapas el plunger. Entonces, en una de sus etapas eleva presión, pero se descarga. Y después viene ya todo el área del plunger y termina comprimiendo el diésel. Ahora venimos a lo que es la parte eléctrica. Para que el aceite se pueda quedar atrapado en el sistema, tiene que haber un pulso eléctrico que active la válvula solenoide. Entonces, cuando ese pulso eléctrico activa la válvula solenoide, cierra la salida del aceite e inmediatamente el aceite va a hacer accionar el amplificador. Una vez que la computadora determina, activa otra bobina, que sería la bobina de apertura, inmediatamente se termina la inyección ahí. En estos sistemitas, los plungers estos se devuelven inmediatamente y el aceite se devuelve por una cámara, la 9 que vemos ahí. Y esta camarita mantiene la lubricación arriba en lo que es lo que decimos nosotros como el eje de donde están los balancines. Todo eso se va a lubricar por ese efecto. Cuando se devuelve el plunger y devuelve el aceite, se devuelve a través de esos orificios. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a regresar un poquito aquí en la filmina. Esta es la bomba de aceite, alta presión. Entonces esta bombita de alta presión va a ser girada por el motor a través de una polea, perdón, de un piñón, y la salida va a estar, vamos a marcarlo por acá, la salida va a estar directamente ahí al cabezote por medio de este acople. Vamos a marcarlo por acá. En ese acople, esos dos tornillitos son los que van a mantener la salida de la bomba en el cabezote. La entrada de la bomba es por la base de la bomba, exactamente por la base tiene un hornincito y ahí le llega la presión de aceite, donde gira, ella envía el aceite a través de esta terminal. Esa válvula blanca que vemos ahí, vamos a marcarla también. Esa de la IPR. Esa es la IPR que está directamente ubicada en la bomba. Entonces, es un poquito complicado trabajar en estos vehículos porque son muy incómodos. Para llegar a esta bomba hay que quitar el turbo. Resulta ser que este motor, el escape por detrás es sumamente incómodo. Hay que quitar el escape, hay que correr un poco la válvula EGR. Y bueno. Ahí quita uno una tapa y ya llega a la bomba. A veces es bueno quitar todo el líquido refrigerante para que no se nos inunde en la B del cabezote, que no se nos inunde con líquido refrigerante. Es bueno que es en algún momento sacar todo el líquido para llegar hasta la bomba. Entonces la bomba está en la parte de atrás del motor, casi casi llegando al final del motor. Como les digo, para poder llegar ahí, tenemos que quitar el turbo. Vamos a tener que quitar el turbo. Y el acceso a la bomba, pues el acceso a esas tapitas y todo, pues es bastante complicado. Bueno, ya ahí tenemos una idea de lo que es esta famosa bomba. También para que se vayan dando una idea desde ahora. Cada componente de estos tiene un sello o un O-ring, o sea, quiere decir que la bomba en la parte de la base lleva un O-ring. Si ese O-ring se daña, la bomba no puede succionar, bueno, casi que no tiene que succionar el aceite porque el aceite le llega por presión. Pero si por ejemplo ese O-ring está dañado, nos va a dar problemas. El O-ring de la salida de la bomba también nos puede dar en algún momento un problema. Entonces, para que se vayan dando una idea de todo los problemas, que toda la parte de diagnóstico que hay que llevar a esto. Por ejemplo, la IPR, si la IPR se daña, si la IPR está directa al retorno, pues toda la presión se va a ir al retorno, entonces no vamos a tener presión por ahí. Vamos a ir viendo los componentes básicos del sistema. Ya vimos la bomba. Ahora vamos a ver el sensor de presión, el ICP. Este ICP funciona como si fuese o muy parecido a lo que es el sensor de presión del riel en el Common Rail. De hecho, bueno, ese es el sensor de presión del riel, pero de aceite. Este tiene tres terminales que van a ser 5 voltios, la masa y la señal. Esa señal va, pues, igual a cambiar de 0.3 voltios a 5 voltios exactamente. Y cada valor mayor de tensión nos va a dar un valor de nos va a dar un valor de más presión, por ejemplo. Vamos a ver, aquí estamos testecitos. Listo. Entonces el ICP tiene 5 voltios, masa y señal. Uno perfectamente puede llegar a la señal y empezar a medir con el tester para ver si le sube la presión o no le sube la presión. Sí les recomiendo mejor que utilicen escáner para ver la línea de datos con la presión, porque los datos a veces cuesta un poquito encontrarlos. Y cuesta un poquito encontrar los datos exactos y nos puede mentir de un sistema a otro. Entonces, sería mejor verlo con la línea de datos del escáner. Este Don Adrián es un Ford, una F350 Super Duty con motor 6000 diésel Hewi. O Ewi, que le dicen. Entonces este es el ICP. Vamos por otro sensor. Bueno, este es un actuador exactamente. Esta es la famosa IPR. Este es un modelo un poquito más viejo. La de la Ford F350 es mucho más estructurada aquí en la parte de la toma. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, por un lado tiene llega la alta presión y por otro lado el paso hacia el retorno. Recordemos que estas válvulas son moduladas. Aquí tengo una gráfica del osciloscopio donde tenemos la modulación de la IPR. Ahí tenemos esta es con activación por positivo. La computadora genera pulsos positivos y las masas están fijas. Entonces ahí podemos ver cómo se activa la IPR. Cuando veamos el video del caso de diagnóstico, vamos a ver cómo la computadora trata de ajustar esa IPR y no lo logra, nunca logra llegar a la presión del sistema. Pero ya, eso es para la parte del caso. Vamos a seguir por acá. Vamos a la parte bastante interesante que son los rieles de aceite. Estos son los famosos rieles de aceite. Estos rieles de aceite, son iguales exactamente. O sea, quiere decir que se puede usar en cualquiera de los dos lados. Esto es un gran defecto que nos ha traído muchos problemas, porque por aquí es donde se puede dar muchos daños. Y en este sistema también les cuento que todas las fugas, exactamente lo que ustedes piensen que pueden ver, vuelve a caer al cárter. O sea, va a ser muy difícil que encontremos una fuga porque todo lo que llegue en fuga por acá vuelve al cárter. Entonces uno trata de ver ahí y entre el chapoteo del aceite y entre todo lo que está sucediendo, todo, todo, todo vuelve al cárter. Es más, hay unos tubos de estos que tienen un tubo de seguimiento y ese tubo de seguimiento es como el retorno hacia el cárter del aceite. Entonces, hasta por ahí perdemos toda la noción de por dónde se está saliendo el aceite. Este riel, como les decía, tiene, voy a ir marcando por acá, tiene un puerto para conectar el ICP. Aquí está marcadito. Ahí va a ir el ICP o un tapón. Por acá también vamos a tener otro puerto. Vamos a marcarlo por acá. Donde van unas válvulas antirretorno y unas pipetitas que son la entrada, la comunicación del cabezote con el riel, que ahorita las vamos a ver también, va a ser a través de unos tubos, de unos tubitos, y esos tubitos a su vez van a traer unas válvulas antirretorno. Entonces, como hablamos que el riel se puede poner de un lado o del otro, del lado donde llega la alta presión, por ejemplo, del lado de donde llega la alta presión, en este caso sería por esta, le voy a poner una X. Por este lado, por esta toma, bueno, la toma es la que está en la parte circular, bueno, no es un círculo. Por ahí es donde entra el aceite al riel y el riel se llena todo de aceite si está de ese lado. Del otro lado, lo que hace el fabricante es poner un tapón. Entonces, ahora, si el riel se pone del otro lado, va a tener la válvula antirretorno de este lado. Vamos a marcarla por acá. Sería que la pusieran de este lado. Y en el otro lado pondrían un tapón. Entonces, para que nos demos cuenta, esto es algo como esto. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a marcar esto y los vamos a poner acá. Estos son. Los taponcitos. Y vamos a marcar esto otro también. Voy a marcarles acá y les voy a decir lo siguiente. Como ustedes podrán ver, ahí están los orrines, ¿verdad? Ahí se van viendo todos los orrincitos y todos los sillitos. Esto llega hasta acá. Eso sería uno de los tubos que va del cabezote hasta llegar al riel. Y en la parte de arriba va a entrar la válvula antirretorno, que si se logra ver, ahí tiene los orificios, no sé si lo logran ver, hay unos orificios y hay un resorte. Entonces aquí termina como la parte del tapón, nada más que él entra con un O-ring también en este tubito y llega a sellar ahí al fondo. Entonces, por este lado también vimos que tiene otro rincito. Por aquí sella también. Entonces, aquí sellan el cabezote y aquí sellan el riel. Vamos a ir marcando. Vamos a ver si lo logramos acá. Vamos a poner. Aquí sella en el cabezote. Aquí sella en el riel. Por acá sella también en el riel. Es una simulación del tapón que vemos en la parte superior. Pero también hay otro sello por acá, que está en la misma valvulita antirretorno. Entonces todos estos son, les voy a contar que por aquí, por alguno de estos sellos, es donde está la falla. De una vez les voy a ir contando que por aquí, por uno de estos sellitos, fue donde se dio la falla. Al momento hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sellos. El sello de la bomba en la parte inferior, el sello de la bomba en la parte superior. llevamos como 14 sellos. Pero ahí no se termina el asunto. Vamos a ver el riel en la parte inferior, donde están los puertos hacia los inyectores. Aquí tenemos el riel. Esta es la parte.
Creo que sí, sí, sí se ve. Soy yo, tengo problemas.
Pues resulta ser que debajo de esta rotulita también hay un sello. Entonces tuvimos que darnos a la tarea, por ejemplo, de encontrarnos una herramienta que al final se fabricó y buscar los sellos en O, los orrines, de cada una de esas tomas hacia los inyectores o los puertos hacia los inyectores. Entonces, con esta herramienta que ustedes ven acá, vamos para atrás, podemos llegar a aflojar estas pequeñas rotulitas o esos. Vamos a marcarlo por acá. Ahí entra la herramienta y se logra desarmar. Detrás de eso, lo único que hay es un O-ring. Entonces vamos a tener 8 O-rings más por ahí. Pero el asunto tampoco se termina por ahí. Vamos a ver que para los inyectores también hay todo un juego de O-rings. ¿Dónde le voy a marcar el sello de la base del inyector? Es este sellito que está acá. Este. Vamos a marcar acá. Ese O-ringcito vamos a tener que sacar, por decirlo, la parte del sello interno. Vean que, vamos a ver aquí, devolvámonos por acá. Ese sello que yo hablo va a entrar en la rotulita esta, en el puerto del inyector. Pero está internamente en el inyector, entonces por ahí también se puede dar una posible fuga de aceite que no deje arrancar el sistema. Entonces una serie de sellos y de componentes que al final les voy a ir contando que la experiencia que nos dio todo esto es que si ustedes quieren hacer un trabajo así como totalmente garantizado y también por un vehículo con cierto kilometraje, sería casi que empacar todo el sistema. Claro, siempre sería muy importante o sería bueno encontrar por dónde está la fuga, por una cuestión de diagnóstico y por una cuestión de poder llegar bien al fallo, decir, bueno, este vehículo estaba fallando porque este es el O-ring que está malo y ya se lo cambié. Pero si alguien quiere garantizar un trabajo de estos, lo ideal sería pues cambiar todos sus O-ringcitos, más si es un motor que se llevó algún tipo de calentamiento, si hubo problemas de calentamiento o le dan muy mal mantenimiento y los aceites pues dañaron todos estos sistemas, pues sería interesante pues hacer un trabajo completo de esto. Vamos a ver un poquito por acá entonces el inyector, cómo es físicamente. Este es el famoso inyector. La galería del combustible llega a estos dos orines. Este es el primer sello de la galería y este es el segundo sello. Quiere decir que por en medio, ahí hace la toma del combustible. Y ahí está el combustible, ese sería la comunicación con la galería, y ahí estaría el combustible presurizado, aproximadamente 45 libras. Por aquí tenemos las electroválvulas. Tenemos por acá una y tenemos por acá otra. Esto básicamente lo que va a hacer es desplazar la válvula de control hacia un lado, abre, y hacia el otro lado le pone la activación y la cierra. Vamos a poner esta toma más cerca de la electroválvula. Entonces vamos a tener una válvula de apertura y una válvula de cierre. Ahorita vamos a hablar un poquito de los pulsos que manda o envía. Hay un módulo que activa esos inyectores, no los activa el módulo de control. La computadora no tiene la potencia necesaria para poder activarlos y lo hace a través de otra computadora. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a verla por acá. Este módulo es el famoso módulo FICM o Full Injection Control Module. Este módulo se hizo exclusivamente para la activación de los inyectores. Aproximadamente esos inyectores ocupan 48 voltios para su activación y 20 amperios. 50 voltios, 20 amperios. Entonces la computadora no tiene la capacidad de entregar esa corriente. Y lo recordemos que son 8 inyectores y recordemos que hay dos electroválvulas. Entonces por eso es tan grande este módulo y por eso este módulo pues trabaja muchísimo. Entonces tiene que y tras de eso consume tantísima corriente. Entonces tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener la alimentación de una electroválvula, la activación por masa de la electroválvula para un inyector, la alimentación para el cierre de la válvula. La activación por masa del cierre de la válvula para un inyector. Para el otro inyector, la activación por masa más la alimentación de la apertura de la válvula. Y por otro lado, la alimentación y la activación por masa para el cierre de la electroválvula. Entonces es un módulo robusto, tiene una serie de transistores ahí de potencia que les cuento también que se daña mucho. Entonces hay que estar encima de esto, pues se puede hacer una prueba de actuadores con el escáner para ver si en algún momento una de estas electroválvulas está dañada y si hay repuesto de esto. Se puede conseguir, bueno, se pueden conseguir por eBay y si no, pues si hay repuesto, si hay hasta los transistores. Este módulo, vamos a verlo por acá. A ver, ahí sí se ve la activación. Un poquito. Y vamos a ver que los inyectores son de doble bobinas. Que este módulo de control lo que hace es poner una alimentación y una activación por masa. Una alimentación y una activación por masa. Vamos a volverlo a cargar. Entonces vean que tenemos para el inyector número 1 tenemos la alimentación para el cierre y en el pin 7 de esa línea negra arriba en la computadora tenemos la activación por masa para el cierre. Ahora ahí mismo vamos a tener alimentación para abrir. Y por la línea roja con blanco con rojo vamos a tener la activación por masa para abrir. Entonces estos inyectores son bastante complicaditos en lo que es su conmutación y por eso utilizan este modulito. Este modulito pues a través de la red CAN está totalmente comunicado con el PCM. Vamos a ver, aquí tenemos la alimentación. Perdón, aquí tenemos la comunicación. Ahí vemos el bus alto, el bus bajo. Y esto va a tener directamente comunicación con el PCM. Todo lo que es la gestión, todo lo que es la cantidad de combustible a inyectar que está pues gobernado por la computadora de motor. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos toda la parte de sensores. Sabemos que cuando los APP, pues nosotros damos aceleración, la computadora la que se va a encargar de hacer toda esta gestión va a enviar los pulsos a, perdón, va a enviar la comunicación hacia hacia el módulo de control de los inyectores. Y el módulo de los inyectores pues va a determinar el pulso que le va a poner los inyectores para la activación. Por aquí les traigo un videito que vamos a ver cómo lo compartimos para que vean cómo se ve este sistema. A ver si lo buscarlo por acá. Primero lo busco, lo cargo y después se los paso para si me ven ahí moviéndome medio extraño, es que lo ando buscando, ya se los voy a poner por acá. En este video pues se ve muy bien cómo el sistema lo que hace es pues abrir y cerrar la electroválvula que está en el pues, que están en los inyectores. Como les decía, este sistema utiliza en este módulo IDM o en este módulo de control de los inyectores, utiliza aproximadamente 48 voltios y 20 amperios para la activación. Quería decir que es bastante la corriente con la que va a trabajar. Básicamente la inyección piloto en este caso es totalmente un efecto del plunger. Aquí no podemos, no hay una forma de activar esta bobina tan rápido como en el sistema Common Rail para que produzca una inyección piloto y una principal. Entonces se queda con esta parte de de lo que es la inyección, de lo que es la inyección piloto, se queda pues de esa forma. De hecho, como podemos ver, el sistema, vamos a ver por aquí el inyector poquito más ampliado. Pues, el sistema, a pesar de ser bastante, pensaría uno que tecnológico, pues fue desplazado totalmente por el sistema Common Rail. Ya casi que el sistema como rail está entrando a los camiones. Esto pues, se está quedando para vehículos mucho más grandes, para motores mucho más pesados. Ya no sé si, pues, si hemos visto en lo que son motores Detroit y todo esto, pues, es algo muy, muy parecido a lo que es este sistema, nada más que puede ser movido por levas. Ya no se utiliza la presión hidráulica en este caso. Pero todo lo que es sistemas Caterpillar International, pues sí utilizan este sistema. Volviendo a nuestro tema, el llegar a una fuga de estas es bastante complicado. Como vimos ahora, tenemos cualquier cantidad de sellos. Tenemos O-rings que muchas veces ni sabemos dónde están ubicados. Y con estos casos de diagnóstico, pues se llega, pueden llegar rápidamente a una conclusión. Algo que sí les quiero comentar es que nosotros lo que hicimos en este caso fue ubicar una fuga a partir de el puerto de la bomba de aceite o la bomba de alta presión de aceite. Básicamente en el puerto de la bomba de alta presión de aceite ubicamos ahí una bomba eléctrica de alta presión, una bomba que sirve para levantar un vehículo en un elevador de postes, pues pequeñita, de una no es tampoco tan grande la bombita, pues tampoco es que vamos a reventar todo el sistema, pero sí necesitamos un poco de presión. Inmediatamente que se activa la bomba, pues empezamos a corroborar las fugas. Como les decía entonces, para estos sistemas hay que a veces pues armarse de paciencia o en algún caso tener alguna herramienta especial que uno puede fabricarse para que le ayude. Entonces, parte de lo que traemos hoy es esto para que cuando vean el caso de diagnóstico, les queda un poquito mucho más claro, les va a quedar mucho más claro. Y y van a poder llegar ustedes también a una solución a los problemas con esto. Estos vehículos pues son bastante eficientes. El sistema no, pues tampoco es que da problemas, pues si está todo bien, o sea, si está todo correcto, pues no hay ningún problema en el sistema. El problema es que cuando hay una fuga de estas, no sabemos por dónde es. Esa es la gran falla que tienen. Después de ahí, el sistema funciona bastante bien. El vehículo tiene muy buena potencia, trabaja muy bien. De hecho, utiliza un turbo de geometría variable controlado por aceite hidráulico y lo hace ser muy, muy potente. Con este caso, pues hemos terminado esta parte de hoy. Vamos a abrir un tiempito aquí a lo que son las preguntas y las respuestas y a ver cómo ven este sistema que les traigo hoy, que es bastante complicadito en lo que es el diagnóstico. Entonces vamos a ver si tenemos por ahí algún compañero que tenga alguna duda con el caso. Si tienen alguna duda de funcionamiento, vamos a ver si logramos subir. Yo tengo un flash muy bonito, pero es del fabricante de Caterpillar, que se puede subir al foro. Y ahí les explica muy bien cómo funciona todo el sistema. De hecho, hablan de todas las activaciones y todo. Es totalmente interactivo. Vamos a ver si lo logramos subir. El problema creo que se me hizo muy viejito y ya con Windows 7 ya no quiere abrir. Entonces posiblemente tengan que verlo con XP o con, yo no sé si es que mi máquina ya está muy sofisticada, pero la cuestión es que ya no me lo quiere abrir. Entonces por ahí también les voy a conseguir este programita.
Listo.
Vamos a ver si encontramos a alguien por ahí con temas. He tenido la oportunidad de trabajar en una Ford, pero es bastante complicado trabajar. Sí, exactamente. No es complicado después de que uno ya pues desarma la primera, la segunda, ya después de la tercera ya no es tanto el problema, como que se va ambientando uno a estos vehículos. Sí, son sumamente incómodos, como son tan altos. Tiene uno que, como llamé a Roy y le dije, tengo el Ford F-150 marcado en el estómago. Pero si conocemos el sistema y si vemos básicamente cómo funciona, sí podemos llegar a hacer un diagnóstico verídico, un buen diagnóstico, y ese diagnóstico pues nos puede generar bastante dinero. Dice un compañero que qué pasa si se daña el ICP. Vean qué interesante. Este vehículo, por cierto, nos tocó ir a dar una vuelta y lo fuimos a dar una vuelta sin el ICP. Y funciona. Vehículo arranca. Nada más que se meten en el escáner y van a ver que sí tiene el código del ICP y no funciona correctamente, pero sí arranca. Les cuento que sí arranca. En esto del diagnóstico, entramos a la línea de datos del escáner, nos encontramos básicamente lo mismo que en el sistema como Rail. Vean qué interesante. Por ejemplo, yo les hablo que el sistema llega de 400 a 4000 libras de presión en lo que es presión hidráulica. Recuerden que eso se va a multiplicar y que ya está más que sobrada la presión para que el inyector se abra. Pero el sistema no ocupa tanta presión hidráulica cuando está, por ejemplo, sin carga el motor. Entonces, si el motor está sin carga, le pide un requerimiento bajo de presión de aceite. Inmediatamente que ustedes aceleran, le exige a la bomba casi que los 4000 libras. Entonces, inmediatamente pues la IPR empieza a trabajar y pone al máximo su capacidad en la bomba. Entonces, esto es una parte interesante. Casi que el diagnóstico se va haciendo muy, muy parecido. Cuando sale el caso de diagnóstico, también podemos darle un poquito a esto. Yo creo que a la gente no le gusta entrar a estos vehículos, me parece. Yo no sé cómo estarán ustedes ahí en sus países. Por ejemplo, bueno, tenemos aquí a Joxan. No sé, si alguna vez le ha tocado trabajar en esto.
Ah, Jesús
Vamos a ver a
Medina de
quién
Estados
tenemos por
Unidos.
acá. Don Jesús Medina, Estados Unidos. Ahí deben haber muchos de estos vehículos. Don Justo Hernández en Panamá.
¿Quién sabe?
A los panameños les gusta mucho andar en carro grande. Joxan dice que ni uno, no los dejan ni entrar al taller. Sí, cuando hay fugas el motor se vuelve lento. Vamos a ver, que pierda potencia. Resulta ser que si la fuga es muy grande, pues claro que sí va a perder potencia. En este caso de este vehículo trabaja muy bien, él trabaja muy bien. Y van a ver en el caso de diagnóstico el daño que tiene el sello, y el daño que tiene el sello no provoca como la fuga total del aceite, pero sí cuando se eleva la presión muy alta, pues ahí sí llega a tener una total pérdida de presión. Le cuento a don Kevin que en algún momento un vehículo de esto se puede apagar inmediatamente por fuga de aceite. Se puede hasta apagar. Vamos a ver aquí algo muy interesante. La válvula EGR de estos vehículos tienden a dañarse mucho y empezamos a ver los típicos problemas de EGR, que son el humo. Despide mucho humo por la mufla y pérdida de potencia. Entonces, en este vehículo, siempre que haya una falla de este tipo, ténganle desconfianza a la EGR, vayan y revisen un poco, a ver si pueden dar un diagnóstico si es la EGR mala. También el módulo de activación de los inyectores tiende a dar un problema de este tipo. Mi hermano ha trabajado con los FD250 6.0 y me dice que se revienta el cabezote muy fácilmente. Bueno, hay vehículos que ustedes saben que sí tienen ciertas fallas en ese caso, pero lo normal, a lo que he visto casi no he tenido mucho problema con cabezotes. Donde sí más he tenido problemas son estas fallas por arranque, estas fallas por IPR, fallas por fugas, fallas por el módulo de control de los inyectores. Taller Mora. Creo que estamos, compañeros. Cuando pasemos el caso, si tienen alguna otra consulta, pues con mucho gusto vamos a estar ahí contestándola. Todo eso que ustedes vieron ahí, todos los componentes que ustedes se les presentó, todo esto se consigue. Por ejemplo, esto que va a poner ahí es un kit. Eso, exactamente. Ese es un kit de reparación. Eso lo venden. Venden el kit de los inyectores, venden el kit el riel, el de la rotulita, venden la IPR, venden la bomba, venden el ICP, todo, exactamente todo se puede conseguir. Aquí el problema fue que este vehículo se llevó a la concesionaria, a la agencia, y se dejaron cobrar $1.200 por repararla. Entonces el cliente no estuvo así como muy satisfecho con la conclusión que llegaron, y además le dañaron el motor de arranque porque empezaron a darle arranque y el vehículo caliente ya no arrancaba. Empezaron a darle, 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 haciéndole pruebas y dañaron el motor de arranque. Entonces, básicamente el vehículo se recibió en grúa desde la concesionaria, ni siquiera casi arrancado. Siempre en estos vehículos es muy bueno respetar las especificaciones del aceite. Puede quedarse una electroválvula de estas un poquito pues pegada por un aceite de otras especificación. Siempre es sumamente importante el nivel del aceite. ¿Cuánto se puede cobrar por reparar esto? Vamos a ver. Piense usted que puede durar aproximadamente
Claro.
unos 3 días en este trabajo. Póngale a $200 al día. Pueden ser unos $600. Pero no 1200. No, pero bueno, sí, me hace rollo me está dando una idea de lo que estamos hablando ahora, que yo le estoy dando el valor de la mano de obra, nada más. Les cuento que en la agencia lo que le estaban pidiendo al señor era los rieles originales, ni siquiera le estaban pidiendo estos sellos, ellos no cambian estos sellos, piden los dos rieles originales. Bueno, hey, estamos listos entonces. Se les agradece mucho el estar hoy aquí. Y vamos a estar haciendo unos casos interesantes. Vamos a estar metiendo mucho más mano en esto para poder ampliar un poco más ahorita en estos tiempos el contenido del sitio. Yo estoy en toda la disposición ahora con Don Roy para entrarle más duro a esto. Les doy muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos de hoy en 15 si Dios quiere, que Dios me los bendiga. Y a Joxan estamos esperando todavía a ver si llega ahí al taller con los tamalitos. Muchísimas gracias y hasta luego.
Muy bien, gracias Carlos. Gracias por esta cátedra de sistemas HEWI. Gracias a todos por la participación. Sé que les va a gustar mucho y va a estar muy interesante el caso porque va a aterrizar y a poner en forma práctica, obviamente, todos los conceptos que vimos hoy. Así es que muchos éxitos para este año de nuevo. Desearles a todos un muy buen año este. Y bueno, estamos viéndonos. Dejo la sala abierta para que ustedes puedan compartir entre ustedes. Yo me voy a procesar el video para tenerlo a más tardar el viernes, si Dios lo permite, cuando va a estar la grabación y el video también del funcionamiento de los sistemas, del sistema este que no lo pudimos ver tal vez apropiadamente, pero vamos a ponerlo ahí en la página también. Bueno, un abrazo, bendiciones y estamos en contacto. Chao.